¿Por qué durante tanto tiempo se han considerado las grasas tan malas cuando resulta que parece que no son tan malas y no solo no son tan malas, sino parece que son necesarias y buenas para nuestra salud? Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera y en esta ocasión tenemos el placer, el gran placer de tener con nosotros a la doctora Lucía Redondo. Buenos días, Lucía.
Buenos días, Carlos. Encantada de estar aquí contigo.
Fantástico, para tratar un tema que ya cuando lo tratamos en un momento en otro podcast le apasionó, le gustó a mucha gente, que fue casi uno de los podcasts más escuchados o ha sido uno de los más escuchados. Así que vamos a retomar este tema con alguien como tú, Lucía, que es experta en este tema y que le apasiona tanto como a mí también me encanta. Así que vamos a ir a por ello. Déjame antes, por eso, que Lucía te presente para toda aquella gente que todavía no te conoce. Y déjame un momentito que te presente. Lucía es doctora en ciencias y dietista nutricionista. Ha desarrollado su labor investigadora entre Valencia y el Instituto Rowett de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, y es autora de varias publicaciones científicas. Es máster en nutrición y metabolismo por la Universidad de Barcelona y máster en condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo por la Universidad de Tarragona, Rovira i Virgili, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Su currículum es muy extenso. Nos centraremos en hablar que actualmente es profesora, aunque me consta, Lucía, que esto ahora va a variar, pero hasta ahora estabas actuando como profesora de la Universidad Católica de Valencia y así como varios másteres, y eres coautora de libros como Alimentación Prebiótica, junto con tu marido Jesús Sánchez, Xavi Cañellas, uno de mis socios y del equipo de Regenera, y Remedios Naturales al alcance de todos. Bien, más o menos, espero que dentro de tu currículum súper extenso hayamos podido hacer estar a la altura de lo que has hecho y tu larga trayectoria.
Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado el tratar de aprender y creo que es una cosa necesaria. Y respecto al momento actual, sí que ahora estoy en un proceso de cambio y justamente ahora en septiembre empiezo a un nuevo proyecto de pasar consulta en el Instituto Digestivo Valenciano, IVADI, que estaremos en el Hospital Casa de la Salud en Valencia. Así que bueno, empezamos una nueva etapa, una nueva fase.
Pues mucha suerte y a disfrutar de esta nueva etapa, que toda esta parte clínica es súper apasionante y seguro que lo disfrutaréis mucho. Vamos a por ello, a la pregunta que inicialmente planteaba Lucía. El caso es este, ¿no? Es ¿por qué durante tanto tiempo se ha considerado tan malas a las grasas, ¿no? Esto que hace que aún a día de hoy estemos arrastrando esta información y la idea de consumir cosas bajas en grasas para perder peso y todavía la pregunta del paciente de, ay, pero ¿puedo comer aguacate si quiero perder peso? Pero si eso tiene mucha grasa, tiene muchas calorías, ¿por qué? ¿De dónde arrastramos toda esta creencia?
Efectivamente, hay una creencia muy arraigada sobre el problema del consumo de grasas y sobre todo porque engordan, porque aumenta el riesgo cardiovascular. Realmente parece ilógico que un alimento, un nutriente que ha sido fundamental para el desarrollo del ser humano, para el buen funcionamiento de nuestra biología celular, o sea, sabemos que las grasas son fundamentales para que nuestras células, para que la conexión entre células sea correcta, parece ilógico que tengamos que restringir tanto su consumo, sea cual sea la fuente y sea cual sea el origen. Realmente, si nos vamos a estudiar un poco la historia hacia atrás, vemos que hubo un personaje que tuvo un papel clave en divulgar esa idea de que las grasas son perjudiciales. Este hombre es el doctor Ansel Keys, que fue un investigador que fue responsable de esa inicial hipótesis sobre, bueno, sobre esa hipótesis que decía que las grasas en general y en particular las grasas saturadas pues serían perjudiciales para la salud y sobre todo se relacionarían con enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando de los años 50, ¿vale? En Estados Unidos, donde empezó a haber un aumento de muertes por enfermedad cardiovascular y Ansel Keys desarrolló esta hipótesis. Fue muy conocido una publicación que hizo sobre unas observaciones. Él recogió datos que ya estaban hechos por la FAO del consumo de grasas en diferentes países, en diferentes poblaciones. Entonces él seleccionó 6 países y observó qué ocurría cuando lo relacionaba con las muertes por enfermedad cardiovascular. Hizo un gráfico que es muy, muy famoso, muy conocido, que nos lo explican en algunas de las clases que aún no están actualizadas de la universidad. En ese gráfico se observa perfectamente cómo a mayor consumo de grasas hay mayor muertes por enfermedad cardiovascular. Ese estudio, que fue muy divulgado y todavía se mantuvo durante muchísimos años, realmente fue muy criticado posteriormente. De hecho, había datos de 22 países, o sea, no solo 6, sino 22, y él solo seleccionó 6. Si hubiera utilizado todos los datos existentes, los resultados hubieran sido muy diferentes, pero el hecho fue que ese gráfico fue el que fue muy conocido por todos, fue divulgado, y un punto muy importante, un hecho muy importante, fue que la Asociación Americana del Corazón asumió esa hipótesis, asumió esos resultados de Ansel Keys, aunque eran muy criticados y poco fundamentados en la ciencia, al menos. Esta Asociación Americana del Corazón, que tenía un gran peso y un gran poder en aquel entonces en Estados Unidos, empezó a divulgar esa idea, empezó a divulgar que había que reducir las grasas y sobre todo las grasas saturadas para prevenir y tratar enfermedades del corazón. Se ve que había más motivos por los cuales hubo esta divulgación de estos datos. Se ve que había amistades entre Ansel Keys y uno de los fundadores de esta asociación. Pero el resultado fue ese, fue que esa idea fue divulgada por todo Estados Unidos y después por todo el mundo. Y esto se culminó con la publicación de la famosa pirámide del 1992 que publica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es curioso, ¿no? Porque es el Departamento de Agricultura, que debería ser pues, los que se encargan de la salud, no de la agricultura. En cualquier caso, se publica esta pirámide en la que en la base están los cereales y en la punta de la pirámide, como aquello que debemos de eliminar, reservar o para momentos muy puntuales, están las grasas. Pero es que además están metidas en un mismo saco todas las grasas. Da igual que sea el aguacate, que sean grasas trans, que sean aceites refinados, da igual, están todas en un mismo saco con la misma idea de cuanto menos, mejor. La industria, bajo estos datos, bajo estas recomendaciones, pues es evidente que no se queda de brazos cruzados y se pone manos a la obra a elaborar, a fabricar productos bajos en grasa. Y el resultado son multitud de productos que además todavía hoy en día nos encontramos en los lineales de nuestros supermercados. Es que a veces es difícil encontrar productos enteros con toda su grasa. Por ejemplo, si vamos al lineal de los lácteos, es hasta difícil encontrar los lácteos enteros, ¿no? Tienes que buscar porque realmente la población tiene todavía ese mensaje en la cabeza de que si es desnatado, si es bajo en grasa, mejor. Cuando realmente hoy en día sabemos a través de estudios de calidad, estudios de intervención, los que muestran causalidad, o sea, los que realmente nos puede dar una idea más real de lo que ocurre, sabemos que las grasas procedentes de alimentos, las grasas que están en alimentos naturales, no tienen problemas, incluso todo lo contrario. Incluso ahora sabemos que, bueno, por supuesto, la grasa del pescado azul, los omega 3, pues son fundamentales para el desarrollo, para el crecimiento, para el mantenimiento del sistema nervioso y de todas nuestras células, en realidad. Pero no solo el omega 3, también el aceite de oliva virgen, grasas, incluso animales, grasas animales, pero siempre de animales procedentes de una crianza más respetuosa, con una alimentación respetuosa a la fisiología del animal. Eso quiere decir que si una ternera es un animal herbívoro, pues tendrá que comer eso, tendrá que comer hierba, pasto, forraje. El problema actual es la cría de animales, como se está haciendo, estabulados con piensos que se basan en maíz, en soja transgénica. En definitiva, estamos muy alejados de lo que es una grasa animal de calidad, una grasa animal pues, más ligada a su fisiología, más respetando esto. De hecho, hay un dato curioso que se sabe que estos animales alimentados con pasto, con forraje, tienen en su grasa, en su composición, tienen incluso hasta omega 3, que es algo que llama mucho la atención, cómo la carne puede tener omega 3. Bueno, pues la tiene, pero solo en esa carne que se ha respetado el tipo de alimentación. Sabemos que el perfil de grasa es completamente diferente, pero es que incluso, aunque hablemos de grasa saturada, ¿vale? Que es esa que está más demonizada realmente ha sido la grasa saturada. Incluso hablando de la grasa saturada, tenemos que saber que la mayor parte de grasa de nuestras células en realidad es ácido palmítico, es un ácido graso saturado y es también necesario para nuestras células. Es decir, que incluso esa grasa saturada tan demonizada tampoco tiene esos efectos negativos que se han atribuido durante tiempo. Y pongo solo un ejemplo ya para acabar con esta parte, el ejemplo del aceite de palma, que fue bueno, tan conocido por todos, tan divulgado en la televisión y en todas partes. El problema con el aceite de palma, que se decía que era problemático por la grasa saturada que tenía, ¿no? Realmente el aceite de palma no tiene ningún problema por la grasa saturada que tiene. De hecho, en países de origen, en África, se consume de forma tradicional. Pero se consume en su forma sin procesar, aceite de palma virgen, ¿vale? Que es un aceite pues, muy rico en antioxidantes, en betacarotenos, que es un aceite que está bien. El problema es que la industria lo ha procesado tanto, lo ha refinado, y hay un estudio de la EFSA en el que evalúan todos los aceites que se utilizan en el mercado. Y han observado que el aceite de palma es el que tiene niveles de tóxicos más altos, tóxicos concretamente 3-MCPD, que es un componente cancerígeno o potencialmente cancerígeno, y el aceite de palma es el que más lo contiene. El problema del aceite de palma no son las grasas saturadas, sino que son compuestos derivados del proceso de refinado, ¿vale? Es un ejemplo que vemos claramente esa diferencia, ¿no? Que no podemos atribuirle todos los males a las grasas saturadas.
Está espectacular. Yo aprovecharía lo que acabas de hacer ahora en esta exposición para lanzar una reflexión para todos nuestros oyentes. A ver qué te parece, Lucía, porque escuchándote, claro, pienso un poco en cómo vamos creciendo en el conocimiento y en la toma de decisiones acerca de las intervenciones clínicas que tú a partir de septiembre tendrás que hacer. Es decir, tengo que hacer un paciente delante mío que tengo que decidir si hago esto, hago lo otro, cómo consigo finalmente generarle una solución. Y a todos aquellos que nos encontramos en la clínica, escuchar esto que acabas de exponer me hace reflexionar de cómo debemos de seguir creciendo en conocimiento científico y cómo trasladarlo a la clínica. Porque digo, a ver, cuando basamos nuestro conocimiento en la fisiología y entendemos que nuestro cerebro tiene un 60% de grasa y un 8% de la grasa en cuanto a peso seco es araquidónico y DHA, ¿no? O veo que una neurona tiene un componente de grasa saturada, o veo que hay receptores nucleares para grasas. Vale, la fisiología es la evidencia científica más baja que hay. Pero, hombre, quizá debería de servir como punto de referencia porque si no, en un momento dado, perdemos el norte. Al final nos vamos a hacer un estudio, recogemos unas informaciones que al final, fíjate, que ahí estamos hablando de 7 sobre 22 países, que esa información se recaba de tal manera que después hay unos determinados conflictos de interés, unas determinadas amistades, se ponen a repetirla tantas veces que una mentira se convierte en verdad. Y entidades con tanto impacto y tanta potencia desde Estados Unidos, con el impacto que tienen no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, hacen, que hemos dicho los años 50, bueno, pues estamos en el 2020 y todavía a día de hoy la gente va preguntando acerca de la grasa. Es como si transgeneracionalmente esa información se ha instalado en la cabeza de la gente y aún te preguntan, pero, bueno, y ahora te iba a decir el plátano, ¿no? ¿Un plátano me puedo comer si puedo perder peso? Eso no tenía que ver con la grasa, pero un aguacate, el aceite de oliva, lo tengo que limitar, claro, no puedo comer tanto si quiero perder peso. Entonces, lo que yo quería reflexionar es, hombre, debemos de usar toda la literatura científica y ser lo más estrictos posible al respecto, pero yo también me acuño a una frase de Salomon Snyder, uno de los presidentes de la Asociación de Neurociencia en Estados Unidos, que decía que él cuando leía literatura científica, los que buscaban eran ideas y no evidencias, ¿no? Entonces, un poco, no perdamos tampoco el rumbo en buscar datos. Mira, concretamente ya tenemos esta correlación y ya sabemos, o no hay esta correlación, por lo tanto no podemos actuar. A ver, creo que también hay una parte, cuando hablamos de sentido común, que tiene que ver con esta fisiología, esta forma de entender, de decir, oye, yo sé que la grasa es lo que más activa la colequistoquinina, que eso tiene que ver con una hormona que me va a facilitar el proceso digestivo. Entonces yo en cada comida tengo que poner grasa. No, es que se ha dicho que, claro, cuidado, porque, hombre, a ver, no, esto, vaya, quería solo dejar esta reflexión.
Bueno, yo ahí pues, me parece que hay que reflexionar sobre ese tema, me parece fundamental. Yo ahí tengo también varias críticas hacia lo que se está haciendo actualmente. Y la primera de ellas va directamente, y aquí me mojo en el tema, va directamente sobre la ciencia y la evidencia científica. Yo creo que hay que utilizar lo que está bien, porque si no, pues no, si no cada uno, pues va cada loco con su idea, y bueno, está bien, nos da ideas, como tú bien decías, nos da ideas y no, nos ayuda a continuar este proceso de conocimiento. Pero la verdad es que yo, y después de haber estado dentro de esa parte más científica, la estancia que hice en Escocia, en el Instituto Rowell, la verdad es que me sirvió mucho para aprender lo que realmente es la ciencia, o sea, lo que realmente sacamos y extraemos de la ciencia. En un mundo ideal, la ciencia sería lo correcto y lo que todos deberíamos de creer a fe ciega. En el mundo real, la verdad es que no es así. La verdad es que, al final, muchas veces muchos grupos de investigación lo que hacen es publicar, pues porque hay que publicar, pero no porque sea lo idóneo o que esté hecho de la forma más precisa posible. Y lo digo desde todo el respeto hacia la comunidad científica y bueno, yo he tenido grandes profesionales, mi director de tesis es súper profesional y hacen las cosas muy bien, pero la realidad es que la ciencia continúa gracias a fondos de investigación que se consiguen publicando y es muy difícil extraer de ahí después cosas que sean totalmente prácticas. Luego, además, es que cuando nos enfrentamos a un paciente en consulta, pues hay muchos componentes que hay que tener en cuenta, que es mucho más complejo. Y sobre lo que decías de la fisiología, me parece un punto de partida importante, pero no sé si incluso me parece todavía más importante, no sé si la evolución o lo que se hacía antes. O sea, vamos a ver, si antes no había los problemas que hay ahora y estábamos más sanos, pues me parece que como un punto de partida fundamental, pues podríamos pensar en eso, ¿no? En que lo que nos ha cargado la salud ha sido más la industrialización, más todo lo que conlleva la industrialización. Por eso el ejemplo del aceite de palma que ponía me parece muy relevante, porque el problema ha sido la industrialización de ese aceite de palma, ¿no? El procesado industrial, no el alimento originario, ¿no? O sea que, bueno, la verdad es que es un tema muy complejo. Pero
sí, totalmente, no había citado yo, pero sí que permanentemente, y los que me oyen lo saben, la palabra de biología evolutiva para entender fisiología desde la biología, sí, lo sé que lo saben, pero no lo había citado, pero efectivamente, la biología evolutiva, y entonces cuando se habla de, cuando tratamos de buscar una respuesta, pues poder entender sobre biología evolutiva, porque muchas veces la ciencia no te la puede dar todavía o no te la puede dar con exactitud, pero tú necesitas una herramienta clínica porque ese paciente necesita encontrar algún tipo de solución. Pues yo creo que la biología evolutiva nos aproxima muy mucho a este tipo de acciones.
Efectivamente.
Muy bien, este tema fantástico. Pues eso es. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que esperar es que bueno, lo que ya está sucediendo y lo que también, como tú dices, en grupos de investigación se está planteando y en propuestas que ya están saliendo a la luz y ya cada vez la gente también lo conoce, ¿no? Es como toda la grasa es algo importante, es algo que debemos incorporar en nuestra alimentación y sencillamente para cerrar esta primera parte sería comer grasa y grasa que sea de alimentos saludables y de calidad.
Exacto, y algo que yo siempre resalto en conferencias y en las clases de las de PNI, siempre decimos que intentemos quitar de la cabeza esa idea preconcebida que tenemos de grasa saturada es mala y grasa insaturada es buena. Que cambiemos esa idea hacia una nueva propuesta que es mucho más clara, además mucho más clara para la población, que es la grasa saludable es la presente de forma natural en los alimentos. O sea, que es algo muy básico, muy sencillo. Y que la grasa perjudicial es aquella que ha sido transformada, manipulada por la industria alimentaria, como es el ejemplo de los aceites refinados, los fritos, o sea, todo aquello que haya sido sometido a un proceso de industrialización, o bien esa parte de grasas animales de mala calidad, ¿no? De que nos hayamos alejado demasiado de la fisiología animal en ese caso.
Muy bien, fantástico. Entonces, si comemos grasas de alimentos correctos, olvidémonos ya de alguna manera de si tiene más de esto o más de la otra, si tiene un poco más de grasa saturada o grasa omega 3 o grasa... Es decir, genera variedad, que haya variabilidad dentro de las posibilidades de comida que tú tienes, también asociado al contexto y al entorno alimentario donde tú vienes. Cada persona eso también será de una forma u otra, pero a partir de ahí, tranquilidad y a comer con alegría, como digo yo.
Exacto. Siempre. Así, sin restringirnos en ese campo. O sea, comer variado ese tipo de grasas saludables, y sí que incitaría en algo que ya sé que tú también siempre insistes, en el aporte de omega 3. O sea, sí que dentro de las grasas, pues que no que estemos tranquilos, pero bueno, sí que aseguremos pues esa grasa de pescado azul de pequeño tamaño para evitar contaminantes, pero que sería un tipo de grasa necesaria y fundamental, especialmente si hay situaciones patológicas, si hay embarazo, lactancia, todas esas situaciones, pues en ese caso todavía con más hincapié, ¿no? Pero sí, el resto de grasas, pues incluirlas, además es que la grasa nos va a dar una saciedad que nos va a permitir poder controlarnos a la hora de no consumir alimentos ultraprocesados que sean negativos para la salud. Evidentemente, si comes todo sin grasa, al final del día vas a tener una necesidad de comer algo, de comer guarrerías, ¿no? De comer algo perjudicial, porque realmente no tienes esa capacidad saciada, ese efecto saciante, que sobre todo nos lo van a dar las grasas y también las proteínas de calidad.
Totalmente. Muy bien. Está perfecto. Pues, si te parece, ¿no? Damos paso a esta otra parte que para ti, hablando de grasas, que tenemos que poner obligatoriamente sobre la mesa, porque eso ha sido tu tesis y tiene que ver con el aceite.
Sí, la parte de los aceites utilizados en la cocina o en cualquier plato que elaboremos, ha sido un poquito la base de mi tesis, en la que hemos analizado 22 aceites y grasas, desde el aceite de palma virgen, desde que hemos hablado antes, hasta bueno, diferentes tipos de aceites de oliva, de diferentes variedades de aceituna, porque claro, esto es un mundo muy amplio. Analizamos eso, 22 aceites y grasas, y luego buscamos especias, plantas aromáticas que utilizamos normalmente en la cocina, con tal de valorar cuando añadimos esa especia al aceite, conseguimos protegerla de la oxidación, proteger al aceite de la oxidación. Y la verdad es que, bueno, encontramos resultados muy curiosos y que son, sobre todo, que son aplicables al día a día, porque la mayoría de estudios que se publican sobre estos temas se hacen con extractos de plantas, ¿no? Casi todos son con los compuestos activos que se extraen y entonces se utilizan para añadir a un determinado producto. En este caso fue el primer estudio que se ha hecho utilizando las especias enteras en su conjunto, concretamente utilizando el romero, que fue la especia top, ¿no? La más eficaz de todas. Con mucha diferencia fue el romero. el romero utilizando romero en polvo, tal cual, ¿vale? Y como digo, ha sido el primer estudio en valorar el conjunto de la planta, no solo el extracto de romero. Y bueno, uno de los resultados así a gran escala que vimos fue ese, ¿no? Que añadir romero en polvo a un aceite vegetal, pues hace que cuando lo utilicemos en cocina, cuando si por ejemplo vamos a hacer algo a la plancha con un poquito de aceite, o si hacemos una fritura, por lo que sea, añadir ese romero en polvo protege de una forma bastante significativa, protege el desarrollo de las reacciones de oxidación de ese aceite, ¿vale? Fue una de las partes de la tesis doctoral. Hicimos eso y luego hicimos también esa mezcla de aceite con romero en polvo, dejándola macerar y después filtrándola. Es decir, para ver si realmente es necesario que esté todos los gránulos, los trocitos de romero. Y también obtuvimos los mismos resultados. Es decir, que puede añadirse el romero en polvo directamente o puede después dejarlo un día, lo dejamos un día macerar y después se puede filtrar o retirar simplemente, coger solo el aceite, ¿vale? Sin necesidad de que esté el pozo del romero.
Muy bien. Entonces, Lucía, el caso es, sí que vemos que comparativamente, eso entiendo, si el aceite se pone en contacto con el fuego sin el romero, tiene un mayor nivel de oxidación.
Exacto.
A la que tú le añades romero a ese aceite, tiene un nivel de capacidad antioxidativa por los fitoquímicos del romero de mayor protección. Entonces el aceite se desenvuelve mejor con el calor.
Exacto, está más protegido, no se genera, o sea, tarda más en generarse esas reacciones de oxidación. Es un antioxidante natural, ¿vale? Lo que haríamos con el romero. Es decir, que no es necesario irse a buscar antioxidantes sintéticos, que como el VHT, VHA, que se utilizan en la industria alimentaria, con tal de proteger alimentos ricos en grasas, se utiliza mucho. Estos antioxidantes sintéticos están en entredicho y hay algunos informes que muestran que podría ser perjudicial, ¿vale? Que podría tener efectos incluso cancerígenos. Es por ello que esta línea de investigación de buscar antioxidantes naturales pues es muy interesante, con tal de intentar ir reemplazando esos antioxidantes sintéticos que sí, que protegen de la oxidación, pero su consumo a la larga pues está bastante en entredicho, ¿vale? Entonces, la verdad es que es una buena alternativa, es algo que podemos incluso utilizar en casa. Lo ideal es que la industria alimentaria también lo utilizara, pero bueno, poco a poco.
Fantástico. Pues entonces, a ver, la idea sería, como yo planteo siempre a los pacientes, el aceite de oliva, yo siempre hablo de esa frase que me encanta, palabra, no frase, el ad libitum, ¿no? A la hora de comer, que es el poder comer satisfactoriamente, saliendo, ¿no? Como para lo que nuestro cerebro está diseñado desde la biología evolutiva, es poder comer hasta saciarse, y eso es lo que se está viendo en estudios, y también lo veo claramente en la clínica, que al final eso permite reconciliarte con la comida, estar feliz, disfrutar de la comida y ceñirte a comer alimentos de calidad disfrutando de ellos. En esa línea, siempre planteo que el uso de aceite de oliva es un súper recurso, porque como tú decías, ejerces un efecto saciante y al final lo que yo digo es, da igual que te pongas, no tienes que medir qué aceite tengas que echar. Tú échale aceite que te parezca correcto, pero no estés calculándolo, porque sencillamente el aceite ese que eches ahí va a ejercer un efecto antiinflamatorio y saciante que te va a permitir no quedarte en deuda y que al cabo de 2-3 horas tengas otra vez hambre, con lo que iremos a favor de ese proceso digestivo y de esta sensación de saciedad de la que hablábamos. Entonces yo, para mí, el aceite es una pasada, es una cosa que siempre recomiendo en forma de aceite como tal o incluso en forma de una mayonesa casera, y el aceite en crudo para mí es un tesoro. Cuando hablo, a ver qué te parece, yo les digo, cuando tengáis que cocinar, mirad las fórmulas de cocción que hay sin hacer servir el aceite, porque al final el aceite, cuando le da contacto con temperatura, con calor, es verdad que un confitado a 60 grados no pasaría nada, pero hay que estar ahí con una herramienta culinaria que ya no todo el mundo tiene al alcance, el termómetro para medirlo o una olla de cocción lenta para que el aceite no se vaya a los 60 grados. Entonces, en general les digo, el aceite no lo uséis, y si lo tenéis que usar, usarlo poquito, pero ahora sería. Y si lo tenéis que usar, prepararos el aceite con romero.
Sí, bueno, te comentaba algo también sobre lo del principio de que comentabas del aceite en crudo. Decirte, Carlos, que yo soy una amante del aceite de oliva. De hecho, los que me rodean se ríen mucho de mí porque yo gasto mucho aceite de oliva. Aceite de oliva virgen, bueno, extraído en frío, que es el mejor, que también es un punto importante. Sí. Si quieres buscar el mejor aceite, tiene que poner la etiqueta.
Una buena inversión es eso.
Sí, yo la verdad es que como mucho aceite. Creo, a veces digo, igual, no sé si tendría que comer tanto, pero mucho. Yo siempre digo que con el aceite en crudo, que tomamos lo que queramos, como tú decías, hasta saciarnos, hasta que estemos bien. Eso sí, siempre cuando tengamos una capacidad digestiva suficiente para asimilarlo. Es decir, hay personas que tienen problemas, tú ya lo sabes bien, con la secreción de bilis y demás, pues que entonces ahí igual hay que ajustarlo, pero por una cuestión de digestión, no por una cuestión de que se me engorda más o menos o todo eso. Una cuestión de proceso digestivo. Hay personas que con pequeñas cantidades de aceite, o cantidades que para mí a lo mejor, que a mí no me supone ningún problema, a otra persona ya va a estar toda la tarde con la hinchazón y tal. Entonces, simplemente ajustar el proceso digestivo. Y cuando hablamos de aceites ya sometidos a calor, yo ahí también un poco comparto con lo que tú comentas, que es cuanto menos aceite pasado por altas temperaturas, mejor, cuanto menos fritos, mejor. Cuando vamos a cocinar con aceite, cuanto menos echemos, mejor. Si vamos a hacer algo a la plancha, pues la gotita de aceite que sea necesaria para que no se te pegue y ya está. Y luego ya en crudo añades lo que quieras. Esa es un poco la idea fundamental. Luego, si añadimos esta otra idea de, ahora, cuando vayamos a hacer algo con aceite, añadir un poquito de romero. Podemos tener... ahora ya, yo ya he visto que venden el romero en polvo en algunos sitios, entonces si tenemos romero triturado ya en casa, pues simplemente sería directamente añadir a la misma sartén o a la misma olla un poquito. Uh-huh. Y si no, pues si tenemos las ramitas lo podemos triturar un poco, o podemos hacer aceite macerado en romero, que es algo tradicional de zonas rurales de toda la vida, se puede hacer aceite macerado en romero y también estaría bien. Con el aceite de oliva sí que tenemos que tener una precaución, que es que hay que tenerlo protegido de la luz. El aceite de oliva, sobre todo esos que son verdosos, que tienen clorofila, que es el pigmento que da esa coloración verdosa. La clorofila es un componente muy curioso que cuando está en oscuridad se comporta como antioxidante, pero cuando le da la luz se comporta como prooxidante. Es decir, estimularía más la oxidación. Es por eso que el aceite de oliva hay que tenerlo siempre protegido. Yo recomiendo las aceiteras las de acero inoxidable o cualquiera que sea opaca y que no sea de plástico, por el tema de los contaminantes plásticos. ¿Vale? Eso como también puntualización. Después, si buscamos dentro de los aceites, ¿cuál es el más estable de los aceites disponibles? En el estudio que elaboramos nosotros, en el que estudiamos 22 aceites, estudiamos por un lado la estabilidad oxidativa, que son condiciones aceleradas de oxidación, pero que se calientan solamente a 120 grados. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, las frituras suelen hacerse a 180 a 200 grados, o más si se te escapa en casa. ¿Vale? Pero en nuestro estudio las analizamos a 120 grados. Bien, pues a 120 grados con inyección de aire, o sea, con condiciones aceleradas de oxidación, el aceite más estable de todos fue el aceite de coco virgen, ¿vale? Fue el aceite de coco virgen en esas condiciones de 120 grados. Eso nos da una idea de la estabilidad que tiene el aceite de coco, que es muy estable, al menos a temperaturas medias, ¿vale? A 120, seguramente 150 grados, es muy estable, es el más estable de todos. También nos da una idea de que si tú tienes un frasco de aceite de coco en casa, que sepas que te va a aguantar mucho tiempo, ¿vale? Eso también es un parámetro de la vida útil que tiene ese producto, ¿vale? O sea, que es muy resistente. Ahora bien, cuando hablamos de frituras o de cocciones, o sea, cuando ya hacemos una fritura en la que aplicamos temperaturas de 180 a 200 grados, donde hay presencia de humedad, porque los alimentos siempre tienen algo de agua, ¿vale? Si hacemos una patata, algo de agua tiene. Esa combinación de temperaturas muy altas con presencia de humedad hace, se ha visto en estudios que el aceite de coco no es tan estable como nos esperaríamos, ¿vale? Como a lo mejor pensaríamos por su gran cantidad de grasas saturadas que tienen y demás. El aceite de coco tiene alrededor de un 97% de grasas saturadas. Tienen una particularidad y es que son grasas saturadas de cadena media, ¿vale? Son cadenas cortitas. Normalmente estamos hablando de cadenas de 20, de 18 átomos de carbono, 20. Aquí estamos hablando de cadenas más cortas, ¿vale? De 12 átomos de carbono, del ácido láurico. Este tamaño de la longitud del ácido graso, aunque nos estamos metiendo un poco igual más en bioquímica, pero es simplemente para que entender que se comporta de manera diferente. Los ácidos grasos están empaquetados de tres en tres, ¿vale? Nos imaginamos un triglicérido en el que hay tres ácidos grasos que se unen a un glicerol, a una molécula que los estabiliza. Cuando aplicamos esas condiciones de fritura, ¿vale? Hacemos unas patatas fritas, 180 a 200 grados, con presencia de humedad, estos ácidos grasos del aceite de coco parece ser que se desprenden con más facilidad del glicerol. Y ese glicerol libre es problemático. Ese glicerol libre a altas temperaturas es problemático porque puede transformarse en acrilamidas, que son potencialmente cancerígenas, o bueno, hay mucha duda sobre ello, pero bueno, puede dar lugar a componentes que no resultan beneficiosos. Es por ello que, bajo los datos que tenemos y también, pues bueno, viviendo donde vivimos, al menos los que nos vean de aquí de España, cada uno en su país también tiene que valorarlo, pero el aceite de oliva virgen, el bueno, parece que sí que resiste bien a esas temperaturas de fritura y no hay tanta degradación en ese sentido, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que lo más problemático a la hora de aplicar altas temperaturas son los aceites de semillas, los aceites poliinsaturados. Los aceites son ricos en omega 6, en omega 3. Para cocinar, no. O sea, de hecho, una de las conclusiones que sacamos en el estudio que publicamos, en esas condiciones que estudiamos a los aceites, es que el aceite de girasol y el aceite de sésamo son dos aceites que no se deberían utilizar para cocinar. Por la baja inestabilidad, o sea, por la poca inestabilidad, perdón, por la poca estabilidad que tienen en esas condiciones. ¿Vale? O sea, que eso es fundamental. Creo que el mensaje más importante de entrada es fuera los aceites de semillas para cocinar, son muy inestables. Incluso aunque sea virgen, ¿eh? Aunque sea un aceite de girasol virgen que los venden también, son aceites muy inestables.
Muy bien, pues entonces nos quedamos con esta información, con este mensaje. Es tratar de cocinar con el mínimo aceite de oliva posible. Si hay que cocinar con él, pues a poder ser entonces, bueno, a poder ser, es una herramienta súper fácil. Poner aquí lo del romero. Y con eso se estabiliza y evita su oxidación. Y en cualquier caso, lo que podemos decir seguro es que si tiene que haber frituras, con que va a ser un día muy, muy, muy de vez en cuando, que tampoco pasa nada, porque eso no será el objetivo ni el día a día de las personas que están tratando de tener una alimentación saludable.
Sí, efectivamente. Bueno, yo también promulgo bastante ese mensaje y sobre todo el mensaje de lo importante es lo que hagamos en casa. O sea, que en casa no tengamos aceite de girasol o de semillas porque no tiene ningún sentido. Si vamos un día puntual a comer fuera y nos apetece algo, bueno, pues igual que cualquier extra que podamos hacer. Pero lo importante es lo que hagamos en casa, esos hábitos que los mantengamos en casa, que sean bajo estas directrices, ¿no? Que cuanto menos aceite mejor, romero, y que sea aceite de oliva virgen.
Fantástico, maravilloso podcast. Lucía, muchas gracias por transmitir todo este conocimiento. Te lo van a agradecer mucho todos los oyentes. Yo quiero recordar pues que tenemos el placer y a partir ya creo que es, Lucía, corrígeme si me equivoco, pero es este año donde te incorporas en el presencial, ahora a partir de nada, en octubre o por ahí.
Sí, exacto. Este año será el primero que iremos.
Hay cambios, ¿eh? Vas teniendo cambios, ¿eh? En tu vida están pasando cosas.
Mi vida este año está siendo de muchos cambios. A nivel profesional, sobre todo, este año está siendo movido, sí.
Bueno. Pues recordamos que eso, que para nosotros es súper bonito. Hasta ahora siempre había estado Jesús Sánchez, que es su marido, un crack en el terreno de la dietética y nutrición, que tenían el seminario de microbiota intestinal, el órgano olvidado, bases bioquímicas y fisiológicas de la nutrición. Esto hasta ahora lo hacía él, Jesús, pero ha necesitado inevitablemente la participación, tu llegada, Lucía. Te lo pedí a gritos, por favor, que venga Lucía, que me eche una mano.
Para que sea más llevadero, que son bastantes horas.
Y claro, por supuesto. Para nosotros es un placer, estamos encantados de que te puedas incorporar en el equipo y que ese seminario a dos, entre vosotros dos, va a ser un espectáculo para los alumnos y va a ser súper bonito que podáis desarrollarlo eso, dos en vez de uno.
Y por cierto que hemos desarrollado temarios nuevos para el seminario de PNI de nutrición, donde abordamos todo el tema de antinutrientes, de alimentos, de cereales, de legumbres, de tubérculos. O sea, abordamos temas que hemos desarrollado nuevos que, bueno, que creo que están muy bien y que pueden interesar.
Será fantástico. Como no puede ser de otra forma, todos en el posgrado, experto en psiconeuroinmunología clínica de Regenera, permanentemente estamos, no podemos hacerlo de otra forma. Siempre andamos ahí reciclando, poniendo nuevas imágenes, nuevas cosas, un nuevo estudio. Pero bueno, que eso tratamos de irlo equilibrando entre el presencial y el online, y que el online también va como un punto el tema de que tengamos que grabar de nuevo los vídeos, pero lo que no se actualizan por los vídeos grabados lo actualizamos por el aula virtual para que los alumnos estén en constante, permanente actualización. Y siempre, además, es algo que nosotros en nuestro posgrado hacemos, y es que todos nuestros alumnos, una vez finalizan el curso, pueden repetir gratuitamente tres seminarios para esto, porque queremos que estén permanentemente con esa posibilidad de actualizarse, ¿no? Para nosotros estar en el posgrado de Regenera es una inversión, no un gasto, sino una inversión en conocimiento que es de forma vitalicia, podríamos decir así, ¿no? Que podrán estar en reciclaje permanente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por todo. Te mando un fuerte abrazo. A pasar bien lo que queda de verano y arrancar en septiembre con a tope de energía y con todos estos nuevos proyectos.
Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias a ti y al equipo Regenera por contar conmigo y por apostar por mí también. Así que seguimos ahí.
Seguimos adelante, go on. Muchas gracias, amigos. Más información y más contenido para que cada uno pueda ser el cuidador natural de su propia salud. En eso seguimos trabajando. Espero que lo disfrutéis y hasta un nuevo podcast. Un fuerte abrazo.